del Interior, Guillermo Rivera, por supuesto protagonista de Noticia del Día. Ayer el presidente del Senado decidió dejar hundido el proyecto que crea las curules para las víctimas o curules de paz. El gobierno ha dicho que va a seguir batallando por esas curules. Ministro Guillermo Rivera, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Yolanda, ¿cómo está usted?
Bien, ministro, cuéntenos, ¿cuál es la actuación a partir de ahora del gobierno? El propio presidente dijo pues que se van a instancias judiciales y a donde se requiera para defender esas curules para las víctimas.
Así es, en todo Estado democrático las decisiones legislativas y administrativas están sujetas o son susceptibles de un control jurisdiccional, y nosotros vamos a acudir a ello. Lo haremos a través de los instrumentos que la Constitución y la ley nos permiten. Seguimos convencidos de que tenemos la razón cuando sostenemos que el jueves 30 de noviembre la conciliación de esta reforma constitucional alcanzó los votos requeridos en la Constitución y en el reglamento del Congreso. Ni la Constitución ni el reglamento del Congreso hablan de mitad más uno. Siempre hablan de las mayorías de los miembros de la corporación. Y dado que hubo una reforma constitucional en el año 2015, creemos que debe entenderse por miembros de la corporación los 99 que están habilitados para votar, y por lo tanto 50 son la mayoría absoluta. Y en ese sentido acudiremos en primera instancia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a través de una acción de cumplimiento para solicitar que se cumpla el mandato del artículo 117 del reglamento del Congreso, y que por lo tanto el presidente del Senado proceda a enviar el texto de esta conciliación o del texto conciliado a la Presidencia de la República para efectos de su promulgación y su entrada en vigencia.
En consecuencia, señor ministro Guillermo Rivera, ¿cuándo interponen, es decir, cuándo radican ustedes esa acción de cumplimiento ante el Tribunal de Cundinamarca, y aspiran en consecuencia a que se resuelva en cuánto tiempo para que no quede esto en el limbo?
Lo haremos esta misma tarde. Por fortuna, en el texto que fue sometido a conciliación está incluida una facultad para el señor Registrador Nacional del Estado Civil, de forma tal que una vez el proyecto entre en vigencia o la reforma constitucional entre en vigencia, él pueda organizar todo lo relacionado con la inscripción de candidatos y con la logística que requieren estas 16 circunscripciones. Por supuesto que la preocupación de tiempo es fundada. El día lunes se cierra el periodo de inscripciones de los candidatos al Congreso de la República, pero en consideración a ello tomamos la decisión de incluir en este texto que fue sometido a conciliación una facultad amplia para el registrador para que, en caso tal de que cuando el proyecto entrara en vigencia ya se hubiese cerrado el periodo de inscripciones, él pudiese ampliarlo de tal manera que las víctimas del conflicto de estas 16 circunscripciones pudiesen participar del debate electoral de marzo del próximo año.
Ministro, el senador Roy Barreras le ha pedido al presidente que le entregue esas 16 curules a la mesa de víctimas por vía de excepción, es decir, un estado de conmoción o algo similar. ¿Esa es una posibilidad o no?
Nosotros no estamos contemplando esa posibilidad. Hemos sido siempre muy resistentes a la idea de utilizar mecanismos excepcionales, porque siempre hemos creído que por la vía ordinaria es posible sacar adelante esta implementación normativa del acuerdo de paz, y dado que, como lo dije al principio de esta entrevista, en un Estado democrático las decisiones legislativas y las administrativas son susceptibles de control jurisdiccional, vamos a acudir justamente a ese control de la Administración de Justicia, y esperamos que en esa instancia se nos dé la razón, porque consideramos que nuestros argumentos tienen mucha solidez jurídica.
Ministro, ¿y la acción de cumplimiento usted prevé que se pueda hacer, digamos, que el tribunal se pueda pronunciar rápido para resolver esto? Porque es que parece que los tiempos no están y que no va a haber espacio para que las víctimas finalmente tengan representación en el Congreso que se inicia el año entrante.
Justamente por eso incluimos en el texto del proyecto una facultad amplia para el registrador, de tal manera que si la entrada en vigencia de este proyecto es posterior al cierre de las inscripciones de los candidatos, pues él tenga la posibilidad de abrir un nuevo periodo de inscripciones para las víctimas del conflicto. Aspiraríamos a que al menos antes de que empiece la vacancia judicial exista una decisión de primera instancia, de tal manera que empezando el próximo año se dé la de segunda instancia, si es que a ello hubiere lugar, para que antes del mes de febrero tengamos ya claridad sobre este proyecto de acto legislativo que a juicio del gobierno fue aprobado.
Señor ministro, uno de los argumentos que me llamó la atención que usó ayer en su respuesta, en su decisión, el presidente del Congreso, tiene que ver con la falta de oportunidad y el mecanismo equivocado para recurrir la decisión de la Secretaría General del Senado de la República, el acta, el asunto de la votación y de las mayorías. Y esa es una pregunta que ya le habíamos hecho aquí, ministro. ¿No será que le faltó a usted, y perdóneme que use la expresión coloquial, avisparse y pedir rápidamente la revisión de esa manera en que se estaban constituyendo las mayorías? ¿No hay allí un error que el Ministerio del Interior, usted y sus asesores deberían reconocer?
No, José Manuel, porque nosotros no tenemos facultad para apelar las decisiones del Congreso. Esa es una figura que existe para los senadores de la República y para los representantes a la Cámara, no para el gobierno. Por eso nosotros no acudimos a esa figura. Además, se equivoca el señor presidente del Senado cuando señala que lo que hicimos fue un derecho de petición. Nosotros no invocamos la figura del derecho de petición. Lo que le pedimos a él a través de una comunicación escrita es que remitiera el proyecto a la presidencia de la República, sí, porque el mismo había sido aprobado.
Ministro, pero si no podía hacer usted ese reclamo, sí, como se llame, o apelación de la decisión, pues uno supone que cuando está el gobierno detrás de un proyecto y tiene senadores amigos que están ayudando a empujarlo, pues para eso son los senadores amigos. Lo que da la impresión es que ni ustedes mismos sabían cómo era el asunto del quórum y de las mayorías. Y ahí es donde se dice, pues no pueden llegar en una situación política tan complicada, en donde dependemos de un voto, de dos votos para pasar, sin tener la claridad absoluta de cuánto se requiere, cómo se requiere para poder aprobar un proyecto de ley. Entonces, ministro, o falló usted, o su asesor jurídico, o alguien, pero la verdad es que lo que vimos es, da un poquito de pena.
Sí.
Pues Yolanda, tan no fallamos que justamente el proyecto de ley estatutario de la Jurisdicción Especial para la Paz fue aprobado en consideración a esta fórmula que estamos planteando. Es decir, que varios de los artículos de ese proyecto de ley fueron aprobados con 47 votos, porque se descontaban no solamente las tres sillas vacías, sino además los senadores sobre los cuales se habían aceptado los impedimentos en la plenaria del Senado. Nosotros lo teníamos perfectamente claro, lo que pasa es que no podíamos forzar a un senador de la República, digamos, por más aliado que fuese de la Unidad Nacional, o por más aliado del gobierno, por más aliado de la implementación normativa del Acuerdo de Paz, a tomar una decisión en ese momento. Digamos, esto suena muy fácil decirlo, pero vaya usted y convenza a un senador de que presente una apelación. A veces es difícil que incluso voten por proyectos. Imagínese usted atreverse ellos a presentar un recurso de decisión en un momento determinado. O sea, así que el asunto no es tan sencillo. Creo que nosotros procedimos como correspondía en virtud de lo que la ley nos permitía hacer, y estamos seguros de que en las instancias judiciales el resultado va a ser distinto al que se obtuvo con la presidencia del Senado.
Ministro, usted menciona la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, que fue aprobada también con 47 votos. En este caso, pues hubo impedimentos, que también hay que tener en cuenta.
Pero impedimentos y sillas vacías.
Y sillas vacías, exactamente. Se partió de 99 senadores, eso es claro, se partió de 99. Pero, ministro, si la justicia le da la razón a quienes consideran que se hundió la ley de las curules de paz, y si la ley estatutaria salió con 47 votos, pues, ¿qué puede pasar? ¿Que se vayan a la justicia a decir que no quedó aprobada o qué?
No, al contrario. La ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz ya fue aprobada. Se va a remitir seguramente en los próximos días a la Corte Constitucional para su examen de constitucionalidad. Y seguramente la Corte lo que va a hacer es reiterar lo que ya dijo en la sentencia 784 del 2014 y en la sentencia de unificación 221 del 2015, y es que existiendo sillas vacías y existiendo impedimentos aceptados, pues no solamente varía el quórum, sino que varía también el cálculo de las mayorías requeridas para la aprobación de un proyecto. Así que el examen de constitucionalidad que le va a hacer la Corte al proyecto de ley estatutario de la Jurisdicción Especial para la Paz será una oportunidad adicional para reafirmar la tesis de la Corte, en la que hemos venido reafirmando en cuanto que, pues, cuando hay sillas vacías y cuando hay aceptación de impedimentos, varía no solamente el quórum, sino que también varía el cálculo de la mayoría requerida para la aprobación de las leyes o de las reformas constitucionales.
Sí, señor ministro, en otro tema importante que es el de el proyecto que le establecía una reducción del costo de las contribuciones, en materia pensional, que fue rechazada la objeción presidencial por parte del Senado de la República, ¿cuál es el plan del gobierno? ¿Será que nos vamos a quedar con ese proyecto que el gobierno juzga tanto en términos fiscales como en términos de justicia que es inconveniente?
Esa decisión ya queda en manos de la Corte Constitucional. Cuando ocurre lo que ocurrió ayer, y es que se rechaza por parte del Congreso de la República las objeciones presidenciales, quien dirime esa controversia es la Corte Constitucional. Yo siempre he venido diciendo, desde que se objetaron no solamente ese, sino otros proyectos, pues qué mejor para un gobierno, digamos, que incrementar los instrumentos de bienestar social, la provisión social de bienes públicos, el estado de bienestar. Pero cuando las condiciones económicas no permiten que eso que está en la teoría se pueda llevar a la realidad, pues es mejor ser serios y sensatos y decir claramente hasta dónde un gobierno puede cubrir un sistema de bienestar social, y por esa razón se objetaron esos proyectos. Ahora lo que cabe es esperar que la Corte Constitucional dirima como corresponde cuando hay un rechazo por parte del Congreso de las objeciones presidenciales.
Claro, señor ministro, pero ¿no puede en la Cámara de Representantes el gobierno hacer algo para que la objeción que ya aprobó el Senado pues sea rechazada ya?
Precisamente por eso existe un Congreso bicameral, y por eso siempre hemos dicho que un Congreso bicameral es mucho más democrático que uno unicameral. A veces las decisiones del Senado son distintas a las de la Cámara, y no siempre un gobierno puede persuadir a ambas cámaras de una decisión. Digamos, fíjese usted que a veces se nos critica porque imponemos mayorías para muchos proyectos, pero cuando no logramos que esas mayorías sean proclives al gobierno también, se nos cuestiona quizás por falta de liderazgo. Eso es perfectamente normal, eso suele ocurrir, y con mayor razón en esta etapa cercana al debate electoral en que los senadores y los representantes a la Cámara pues quieren fijar posturas muy independientes, muy populares, pensando en lo que va a ocurrir en marzo y no tanto, digamos, en el comportamiento de la economía y en lo que de ella se derive para decisiones de política pública.
Señor ministro, nos decía usted hace unos minutos que tratándose de la posibilidad de apelar la decisión de la Secretaría General del Senado y la votación y la conformación del quórum y de las mayorías, el Gobierno Nacional nada podía hacer, lamentablemente. Sin embargo, si uno mira el artículo 166 de la Ley Quinta del 92, que para explicación de los oyentes es la que rige el funcionamiento del Congreso de la República, dice lo siguiente, ministro: negado un proyecto en su totalidad o archivado indefinidamente cualquier miembro de la comisión o el autor del mismo, el gobierno o el vocero de los proponentes, en los casos de iniciativa popular, podrán apelar la decisión de la comisión o de la plenaria. Señor ministro, el gobierno sí podía, según ese artículo.
Bueno, le acepto su corrección, José Manuel. Nosotros estábamos convencidos de que esa figura solamente era susceptible de aplicación por parte de los senadores, pero bueno, que digamos no la tuvimos presente. Sin embargo, creo que lo que hicimos también es conforme a derecho, es solicitar llevar el proyecto de ley a la Presidencia de la República para efectos de su promulgación, y creemos además que lo que nos queda frente a las instancias judiciales es perfectamente viable, y seguiremos en esa misma línea, porque creemos que más allá de los aspectos procesales, lo que hay aquí es una batalla de fondo, y es lograr que las víctimas tengan derecho a la representación política.
Sí, pues lamentable, señor ministro, y como le decía, pues o sus asesores jurídicos o alguien, porque es que, ministro, no lo pueden mandar a usted, además de que lo mandaron solo políticamente, pues sin la asesoría jurídica adecuada para que usted pueda dar las batallas que tiene que dar en el Congreso. Sí, hay una falla.
Pero es que además, ministro,
complicada.
Es reglamento del Congreso, y usted, con todo respeto, usted fue representante varios años.
Sí, desafortunadamente nunca uno se las sabe todas, siempre hay algo que falta. Y digamos, no creo que haya sido un problema de asesoría jurídica. En medio, digamos, de toda esta tempestad, de toda esta discusión que se presentó, pues no era fácil tener cubiertos todos los frentes, pero creemos que todavía tenemos un camino por recorrer. Creemos que tenemos unos argumentos jurídicamente muy sólidos y vamos a seguir dando la batalla.
Ministro, muchísimas gracias.
Con el mayor gusto.
El ministro Guillermo Rivera, ministro del Interior. Evidentemente, pues hay un artículo del reglamento del Congreso, es reglamento, ¿no?, que sí, le permitiría a él haber interpelado. Lo que pasa es que en su momento no lo sabía. El ministro terminó aceptando el hundimiento porque no lo sabía, y es un poco lo que le decíamos. Sí. Bueno, ¿y dónde están los asesores jurídicos? Es que el ministro no se las tiene que saber todas tampoco, porque para eso tiene un staff de gente, de asesores jurídicos, que deben tener las normas en la mano, el inciso de lo que se pega, para poder dar los debates.
Y además, en un escenario tan complejo como el escaso margen de maniobra del Congreso, del gobierno en este momento,
se sabe que un voto es clave.
Unas mayorías absolutamente precarias tendrían que haber llevado diseñados pues el escenario más negativo de todos, que es que nos hundan el proyecto. ¿Qué medidas tenemos que hacer? Sí. Y la reacción fue de indignación. Después alzó la mano el senador Roy Barreras y se inventó otra fórmula, y resulta que la fórmula estaba escrita en el reglamento del Congreso, artículo 166,
estaba ahí.
Apelación de un proyecto negado.
Estaba ahí. Sabemos que algunos asesores o exasesores, el propio exministro Juan Fernando Cristo, le hizo llegar señales al ministro diciéndole, bueno, es que usted tiene que salir a decir que el proyecto pasó, que sí pasó, que las mayorías fueron las constitucionales y demás. Y too late, demasiado tarde.
7:50